Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Es sábado 14 de junio, ¿eh? Si estás de bajón por el resultado del partido de la selección, no te preocupes, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar. Lo importante es cómo se acaba. Si nos quieres contar cómo has vivido el partido, la sensación que te ha dejado, estaremos encantados de ser tus oídos y altavoz, ¿eh? Después del 5-1 lo ves complicado y que ya no vamos a tener ninguna oportunidad, o eres optimista y crees que esto ha sido un tropezón y que ahora viene lo bueno. Bueno, además esta noche también nos gustaría que nos dijeras cómo eres a la hora de programar tus vacaciones, ¿eh? Si eres de esas personas que saben dónde van a ir con semanas de antelación, ¿o prefieres elegir el lugar en el último momento? Cuéntanoslo. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, quien quiera responder a esta cuestión o contarnos cualquier otra historia, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, a través de las redes sociales. Ya sabes dónde encontrarnos. En Facebook, búscanos como La Noche de COPE. Si no, nuestra dirección completa es www.facebook.com/lanochedecope. También estamos en Twitter, @lanochedecope. O puedes enviarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres hablar con nosotros, ya sabes que hay un número de teléfono que es gratuito, es el 950-60-06.
Tú has vivido como yo, ¿verdad?, la derrota hoy.
Pues sí, además hemos venido un poquito corporativos, nos hemos uniformado, pero no ha servido de mucho.
No ha servido de mucho, no, la verdad. ¿Y sobre las vacaciones?
Es que no sé cuándo las voy a tener.
Vale.
Entonces,
pero
no,
normalmente
planifico.
No planificas, o sea, no sabes así con antelación.
Cuando sé... Si sé cuándo me voy, sí, sí que las planifico. Vale. Intento repartirme un poco entre todos aquellos con los que quiero pasar un poquito de tiempo. Mi familia, en fin, intento que todos tengan su hueco.
Muy bien.
Además, y tú lo sabes, yo soy de coger la maleta e irme lejos y disfrutar, desconectar.
Ya te digo que si lejos, viene con un montón de sellos luego la maleta. O sea. Bueno, la producción semanal. Tenemos a Lourdes Martínez y a Fran González. En la realización a Mariano García. Como periodista invitada hoy, Nuria Moreno. Nuria Moreno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú cómo te ha dejado el partido?
Pues la verdad es que un poco cao.
Lo has estado viendo en un bar, además, ¿no?
Sí, he estado en un bar, además un bar donde había muchísima gente mayor que estaban viviéndolo con mucha intensidad y la verdad es que los goles han sido bastante...
Mazazo, se puede decir, sí.
Sí. Nosotros en la redacción nos hemos quedado así un poco flasheados, pero de verdad que... Que bueno, aparte ya lo que hemos hablado estos días, todo lo que nos ha dado la selección, que si se vienen se vendrán y ya está, cuando se tengan que venir, que sabemos que lo van a intentar, porque en eso estamos con Del Bosque, pero que bueno, que esto ha empezado.
Claro que sí.
Acaba de empezar, o sea, que aún queda mucho. ¿Y sobre las vacaciones qué?
Bueno, yo sobre las vacaciones, yo siempre he tenido un sueño y es, bueno, lo he soñado muchas veces, irme a un aeropuerto y decir, ¿dónde me voy? ¿No? No sé si algún día lo conseguiré, pero me gustaría algún día hacerlo. Pero sí que soy bastante previsora.
¿Eres previsora?
Sí, bastante.
Vale, muy bien. Bueno, que así estamos todos hoy en la noche para tener una de esas noches en las que estamos convencidos que eso, que ha nacido para pertenecerte. Si nos acompañas nosotros, te lo vamos a agradecer. Yo soy Roberto Pablo y te mando un saludo. Te recordamos los medios para que contactes con nosotros, Miriam.
A través de Facebook, La Noche de COPE, y si no, www.facebook.com/lanochedecope, ahí aparecemos nosotros. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. También hay un número de teléfono, es el 950-60-06, y es un número gratuito.
Y el Satadea es la primera que nos lleva de vacaciones a las 2 y 10 minutos, 1 y 10 minutos en las Islas Canarias.
Gran parte de los españoles se irán de viaje estas vacaciones, unos con más y otros con menos presupuesto. Para ti, sí, para ti, que ni te has puesto a pensar qué hacer esta semana de descanso, o para los que tienen más suerte, un mes. Yo te doy unas cuantas recomendaciones. Está muy de moda el intercambio de casas, una opción económica que te puede llevar al otro lado del mundo.
He pensado irme de vacaciones.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? ¿Todo?
¡Premio!
Respóndeme a esto. ¿Dónde tú vives hay hombres?
Perfecto.
Un clásico es el viaje a Las Vegas. Nada recomendado para ir en familia, pero sí para los amigos. Diversión, risas y algún que otro desmadre. Ya sabemos que todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero un poco de cuidado para que no te pase...
¿Qué pasó anoche?
Se me ha caído un diente.
¿De quién es este bebé?
Mira a ver si lleva collar.
Pero nada como irse de vacaciones en familia. Si sois...
Vemos la tele en 4 habitaciones y nos comunicamos por internet que la cena está lista.
Pues hagamos algo para cambiarlo.
Mamá, un imbécil ha aparcado una caravana horrible delante de casa.
Oh,
Dios mío, es tu marido.
Planteaos un viaje en el que podáis hablar, hacer actividades juntos y reunir un poco a la familia. Pero tampoco os paséis.
12 horas. Hemos debido debatir nuestro propio récord. Bueno, como ha habido que parar cada 2x3.
Oye, a mí no me eche la culpa, ¿eh?
Pero si yo no le estoy echando la culpa a nadie. O sea, la culpa la tenemos todos.
Pero ya hemos llegado.
No, cariño, todavía no.
Ya hemos llegado.
No, falta un poquito.
Pero ya hemos llegado.
Que no, Ale, nos ha pesado.
¡Venga, Pi!
Estoy pensando. Solo quedan 2 fines de semana para julio. ¿Cómo nos habéis organizado ya? A este paso...
No está previsto que aterrice ni despegue ningún vuelo.
No puede estar pasando. ¿No hay vuelos con otra compañía asociada?
No, lo siento.
¿Y una no asociada?
No, tampoco.
Lo mejor, si no hay tiempo, es hacer una lista. Pasaporte en regla.
¡Que se arman cola!
Mirar lo que haya ahorrado.
Pero si no hay casi nada.
Sentarse en el ordenador para buscar vuelo, tren y hotel.
Venga, que aún quedan cosas.
Y hacer la maleta.
Ay, de verdad, a mí no me entra todo.
Espera, espera, espera. ¿Y si te ofrezco algo más económico, tranquilo y relajante? Como en casa, en ningún lado.
Hola, papá.
Mamá, hola, soy
yo. Lo siento, mamá, malas noticias.
Hola,
no podremos
papá,
ir.
¿Soy yo?
Nadie se enfadó más que nosotros el año pasado, pero hay que conformarse.
Elijas lo que elijas, no olvides que nosotros te acompañaremos durante todas las vacaciones. ¡Feliz verano!
Que aún queda un poquito, para que entre. Será la próxima semana, pero bueno, que aquí estamos y que simplemente nos gustaría saber tu opinión sobre la sensación que te ha dejado el partido hoy de la selección española contra Holanda, que nos anda pa'l pelo, o, ¿por qué no?, también saber si sueles ser de las personas que siempre te anticipas o tienes todo previsto para las vacaciones, o si el último día coges, bajas, te montas en el coche y dices, sale a tirar con la manta, con la maleta y con la familia o con lo que haga falta. A través de Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono, un teléfono gratuito, es el 950-6006.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en la mañana.
Las actividades sumergidas, como la prostitución y las drogas, sirven también, curiosamente, para bajar el déficit y la deuda de España en 4 puntos. Esto lo cuentas así y dices, bueno, parece una broma, pero no, es una imposición de Europa.
Ya, sí. España sí.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
A saber y me traigo la camisa blanca, claro. Que creo que es como hay que llevar para hacer esta danza griega.
Sí, pero hay que pasar a parecerse a Sonny Quinn, ¿eh?
Sí, ya, también es verdad. Y no tengo un estilillo.
No, sigamos.
Bueno, lo primero, antes de presentaros, enhorabuena a Juan Orellana, a Jerónimo José Martín, que han recibido el premio AGEA 2014 por los valores humanos que defienden en los espacios de cine de aquí, de esta casa de la cadena COPE. Enhorabuena, chicos.
Enhorabuena también a Cruz Delgado Sánchez, que forma parte de nuestro equipo.
Hemos logrado engañarles un año más.
Hemos conseguido engañarles. A alguien un año más y tal, no, son muy buena gente, llevan 27 años por toda España dando conferencias y ofreciendo gente, unos tipos muy buenos.
Pues Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena también, que te había incluido yo aquí.
Un trocito de enhorabuena. Pues,
Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tenemos?
Bueno, tenemos esta canción que no es de la película, porque han dado muy poquito material. Yo creo que es la película así más popular de esta semana, por lo menos por su reparto.
Sin serlo demasiado.
Se ambienta en Grecia, por lo que estamos escuchando es la versión de Stodoval griego de Paco de Lucía, nada menos, ¿eh? O sea que se ambienta en Grecia y además la banda sonora de un español, con lo cual está bien metido.
Y se llama Las dos caras de enero.
Estamos condenados a seguir juntos.
Esa gente que va tras él, ¿por qué le buscan?
Mató a una persona, ¿por qué mentiste por él?
Deberías haberme matado cuando pudiste.
Fíjate ahora, eres un auténtico criminal.
¿Y qué nos encontramos?
Pues mira, una película muy clásica, muy a lo Hitchcock. Es la adaptación de una novela de Patricia Highsmith que se titula así. Las dos caras de Nero, que va por la línea de las dos caras de Jano, del dios Jano, o sea, personajes que tienen una apariencia que luego no
eso
es...
Eso se llama bifrontes.
Bifrontes, esto es...
Pero no... este bifrontismo, además, el espectador, como en la película claro. No sale Nero, además ocurre con un calor horrible, pues sí, no pues, entiendes nada.
No sabes muy bien el título, vale. Lo digo para aclararlo. Es la primera película como director de Hossein Amini, que es un iraní afincado en el Reino Unido, conocido ya desde hace tiempo como guionista de películas como Las alas de la paloma, Jude, Drive, o sea que es muy distinta a Drive del resto, es sorprendente, y que bueno, aquí se ha cogido a Hitchcock y ha adaptado a Patricia Highsmith, un poco como el propio Hitchcock hizo en otra novela de Highsmith, que es Extraños en un tren.
Sí, luego aparte recuerda también a otras novelas de Highsmith, como El talento de Mr. Ripley.
Sí, vale. Está en esa línea, o sea, una narración un poquito espesa, un poquito lánguida también, que se te hace a ratos. Y como pasa siempre, los personajes apuntan maneras que luego no van del todo. Es un matrimonio glamuroso, digamos, de Estados Unidos, Viggo Mortensen y Kirsten Dunst, que están en Grecia ahí
de turismo,
y entonces descubren a un compatriota suyo, un tío que interpreta a Oscar Isaac, que es políglota y que es un cara dura, que saca dinero a las turistas ricas, y entonces, bueno, la adoptan como guía, y entonces entre los tres van descubriendo que hay mar de fondo, ¿no?, que es turbia la vida. Esto es típico, ¿no? Pues ya empieza a haber líos, como siempre, en todas las intrigas de Patricia Highsmith y en la de Hitchcock. Entre medias hay toda una relación ahí paterno-filial del personaje de Oscar Isaac, que a veces da un poquito algún exceso de esto psicoanalítico que no está del todo bien. Pero está bastante bien rodada. La banda sonora de Alberto Iglesias, que estamos escuchando, como ves, tiene muchos toques de Bernard Herrmann, que es uno de los compositores habituales del mago del suspense, ¿no? Está muy bien.
¿Tiene aroma clásico o no tiene?
No, aroma apesta.
Sí, de hecho demasiado a veces. Pero es lo que hemos considerado casi todos los críticos. O sea que, en fin, quizá no te entusiasme, quizá no te genere, no te deje patado, pero es una película que funciona bastante bien. O sea, está muy bien, se deja ver. Tiene un final además en punta, que no desvelaremos lógicamente, que enriquece bastante la sencilla crítica a la avaricia o a la codicia que articula la película. Pero bueno,
o sea, toda esta gente mayor, ¿eh? No como nosotros, que no le gusta ir al cine porque a él les parece mucho ritmo, mucho montaje, tal.
Todo acelerado.
Aquí van a disfrutar porque es que es una película con una estructura narrativa y una puesta en escena de los años 50.
Es
o
muy
60.
De atmósfera, muy de... Vale. Sí, está bien, ¿verdad?
Bueno, pues se llama eso, Las dos caras de enero. Vamos a cambiar de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. She ran away in her sleep. Dream of paradise. Every time she closed her eyes,
uno de mis grupos preferidos y también de Pep Guardiola.
Sí, y mío también, a mí me gusta mucho Coldplay, estamos escuchando Paradise, que está metido un poco a capón en la siguiente película. Lo ha destacado algún crítico, nosotros lo reconocemos también, pero esta sí que forma parte de la selección musical que han hecho para esta coproducción, que es una coproducción europea de otro clásico literario en este caso.
Y que mi hija dice que ya la ha visto en el colegio y digo, es imposible, cariño. Tarzán.
¿Quién anda ahí? Espera, no te vayas. ¿Cómo te llamas?
Tarzán.
Mientras yo esté aquí, tú, tu familia y este precioso paraíso estáis en peligro. No tienes que buscar a Tarzán. Él te encontrará.
Porque debe haber visto la otra, ¿sabes?
Claro,
entonces...
ha podido ver las viejas de Van Dyke con Johnny Bismuller y
esa otra de dibujo.
Esa la de Greystone, tampoco la ha visto, la de Hugh Hudson del año
74. Ahora ha visto la de Disney.
Pues la del año 94.
Ahí está, ahí cantaba Phil Collins, ¿no?
Hombre, claro, sí. Kevin Lima y Chris Buck. Sí, no, bueno.
Hay que coger al grupo de moda.
Es lo que han querido hacer y, bueno, le sale más o menos bien a este director, Reinhard Klux, que es alemán, que ya hizo hace tiempo una película, bueno, que se dejaba ver también Animals United, que es muy imitativo, porque esta era muy en la línea de la otra, la de los animales, era muy en la línea de las películas estas de Madagascar, por ejemplo, pues esta no aporta nada nuevo, o sea, es una actualización, o sea, está ambientada en la actualidad, es un matrimonio millonario que va en helicóptero por Francia, por África, tiene un accidente y su chaval, que tiene 5 años así, pues se salva y le cría un clan de gorilas. que él los entiende, pero no es que hablen, no son personajes que hablan, o sea, intenta ser realista. Y al cabo de los años, pues llega Jane, que es la hija de un naturalista, y entonces yo, Tarzán, tú, Jane... No
hay,
sale
hay que
chita.
Decir que no sale chita, no sale es chita. Importante.
Ese es un fallo, ese es un fallo. Pero sí que hay cocodrilo, ¿eh? La secuencia está clavada a la vieja de Johnny
Pero y Tarzán dice, Angawa.
No dice Angawa chita. Tampoco.
Y tampoco dice Pachi.
Pero sí que dice, oh, al final, lo dice poco, sí. Pero lo dice, veces, lo grita al final dos veces. Con lo cual, bueno, está hecha con captura de movimiento, la animación es espectacular en los viajes de liana a liana, pero luego ya la estricta gestualidad de los personajes humanos, sobre todo, es un poquito artificiosa, sí. ¿No? Con lo cual,
no, pero bueno, a los niños les gusta.
A los niños les va a gustar, sí, porque es entretenida, es brillante. A mí la banda sonora no me ha gustado, aunque la oyes fuera de la película y funciona muy bien, la estamos escuchando David Newman, en la película estricta no transmite, no sé por qué, habrá que hacer un análisis exhaustivo, pero es lo que pasa, ¿no? Tiene un componente ecológico, como todas las películas infantiles recientes, y está bien, o sea, se deja ver.
Bueno, pues ahí está Tarzán, otro de los estrenos del fin de semana, y ahora nos vamos con Solo los amantes sobreviven.
¿Lo has oído desde Los Ángeles?
Lo vamos a pasar tan bien juntos. ¿Cómo has podido vivir tanto tiempo y seguir sin entenderlo? Ha sido bastante afortunado en el amor.
Cambiamos, claro.
Cabo,
sí,
totalmente.
Cambiamos mucho.
Esta es una... A Juan la entusiasma
sí,
esta
película. ¿Sabes lo que dice el refrán? El novio y la mortaja del cielo baja. De eso va la película.
No sé dónde has sacado tú ese refrán.
Está refranero. Ese es un dicho primera. Antiguo, sí.
Sí, yo no lo he oído nunca. Sí. Es tan antiguo, realmente. Bueno, es Jim Jarmusch es un peligro para algunos, es para otros el gran cineasta underground americano, autor de obras como Extraños en el Paraíso, Bajo el Peso de la Ley, Dead Man, Ghost Dog, El Camino del Samurái, Kofi Annan, Flores Rotas, o sea, ha hecho de todo y siempre singular, o sea, con un punto de vista.
Rarillo.
Y yo creo que aquí lo que hace es ajustar cuentas con la sociedad actual, que no le gusta nada, nada. Y entonces, ¿qué hace? Pues cogerse una moda fílmica, que son los vampiros. Y te hace una
los
película,
vampiros posmodernos.
Son vampiros posmodernos y absolutamente deprimidos, o sea...
Y que es, a los seres humanos, que les, hablan de ellos con desprecio, los llaman los zombies.
A los
este zombie es majo.
De hecho, es la historia de un matrimonio que se casaron hace siglos, ella es... Tilda Swinton y vive
y
por ahí en,
y todavía
en,
se aguantan
pero viviendo lejos. Ella vive en Tánger y él en Detroit. Ella vive en Tánger allí.
Así es fácil
junto,
no, pero aquí se rejuntan
junto a Christopher Marlowe, que sabes que era un famoso dramaturgo inglés que algunos atribuyen todas las obras de Shakespeare, y él en la película se lo atribuye, lo interpreta John Harris, muy interesante el personaje. Y entonces ella vuelve a Detroit porque él lo está pasando muy mal. Él es un músico que compone música funeraria con bastante éxito. Vive ahí.
Y la música de rock para funerales.
Y se ha comprado una bala con el este de madera y tal. Es todo muy, es todo hiper romántico y súper depresivo, ¿no? Y entonces intenta sacarla adelante, pero llega la hermana de ella, que es una salvaje, incontrolada, también vampira, y así como ellos llevan siglos ya sin comerse a los seres humanos para luego chuparles la sangre, sino que la compran ilegalmente, de buena calidad.
Sí, entonces la, porque la sangre humana está ya muy contaminada.
Y se la toman, hacen polos.
Hacen polos, que hacen polos. Eso es muy original, hay un polo de sangre, eso es muy original.
O en vasitos y copitas así, Pedro Ximénez.
Sí, esto es así. Esto. Pero esta no, esta sigue ahí dándole, y claro, lo pasan mal porque la sangre humana está podrida, ya estamos fatal. Tiene su gracia, o sea, tiene su punto friki la película.
Pero no es comedia, o sea.
No, lánguida, o sea. Tiene algunas situaciones tan grotescas que te ríes, porque es que llega un momento en el que...
Es crepuscular. A mí me ha gustado, ¿eh? A mí, sí. Porque es muy atmósfera.
Tiene su punto.
Pero es muy espesa. Muy espesa.
Bueno, vamos. Es espesita.
Como la sangre.
Sí, esto es como la sangre, efectivamente. Pero bueno, tiene su punto anti-posmoderno, o sea, de reivindicación de ciertos valores de hace siglos que ellos han vivido. Que dicen, bueno, tiene su gracia. ¿Eh?
Vamos a ver qué nos contáis del siguiente estreno. Not That Funny.
That's what I want. Somebody to make me laugh. That's all I want.
That is officially the worst thing she could have said. I am so not that guy.
You can learn to be funny just like you learn anything else.
Que nos encontramos aquí.
A mí me ha gustado muchísimo esta película. No sé si a Juan le ha gustado.
A mí me ha gustado. A lo mejor no muchísimo, pero está muy bien.
A mí muchísimo.
Está
muchísimo,
bien. A mí
muchísimo.
Gusta, muchísimo. Está
porque,
bien,
pero... y de hecho me duele que la estrenen tan tarde, porque hace 2 años y tan mal. La van a estrenar muy mal. Es el primer largometraje de ficción de una documentalista y cortometrajista californiana. Laura Lee Farrer se llama. Y es la típica tragicomedia indie del estilo. Tiene muchas cosas de Pequeña Miss Sunshine, Lars, una chica de verdad, Mi gran boda griega, Juno. Está en esa línea, sobre todo de dos películas, que es Happy Thank You More Please y Amor y Letra. De hecho, el protagonista, que es muy famoso en Estados Unidos, Tony Hale,
como cómico,
que ha tenido un montón de premios en televisión, sobre todo de series de televisión, protagonizó en Happy Thank You More Please, que es la primera película como director de Josh Radnor, la que en mi opinión es la mejor secuencia romántica del cine contemporáneo. Una secuencia sensacional con una chica que parece alopecia, él no es que sea un Adonis, precisamente juega ese papel, y es magnífica esa secuencia. Y aquí hace un personaje muy parecido. Es el típico buen agente de una pequeña localidad de California llamada Sierra Madre, que lleva la contabilidad de todos los vecinos y ayuda mucho a la anciana al que le ha alquilado gran parte de su casa. Pero no ha acabado de encontrar su media naranja hasta que llega la nieta.
Es un aburrido.
Es un soso el tío, pero es más bueno que el pan. Y entonces todo el mundo se contagia de su bondad. Y de pronto tiene la mala suerte que oye a la nieta decir: yo solo me casaré con alguien que me haga reír. Y entonces intenta aprender a ser gracioso. Este es el planteamiento
pero de la no le sale.
Que en Estados Unidos tiene más gracia porque él es cómico. Él es un cómico americano.
Entonces hace un personaje muy soso. Y entonces busca ayuda en un amigo suyo, que es armenio, que es divertido. Y sobre todo en un impresentable, que es un monologuista de estos, absolutamente agresivo, machista y tal. Claro, porque él no sabe, ¿no? Esto le, ¿y cómo le hace gracia esto a las mujeres y tal? A mí me ha gustado muchísimo.
¿Sabes lo que me falla a mí de la peli? Que la chica no me resulta especialmente atractiva.
No, pero claro, es que tiene esa belleza, son gente ya madura, o sea, que no es un bellezón. Tiene esa belleza más bien interior, ¿no? Y como él, como él. Y entonces a mí me gusta mucho. Además tiene una selección de canciones indie, como la que estamos escuchando, sensacional. O sea, hecha con muy poquito dinero, con mucha imaginación, muy bien planificada, muy bien interpretada.
Pero está hecha con cámaras reflex, ¿eh? Claro, no está hecha con cámaras de cine.
Sí, y luego muy a lo Capra. O sea, es muy que bello vivir, personaje bueno que va contagiando su bondad a los demás. Y a mí me gusta mucho, desde luego. Luminosa, estupenda.
Y nos has hablado de la abuela, que es fenomenal.
La abuela es estupenda, es genial. O sea, la interpreta, ¿quién la interpreta?
K. Callan.
Estupenda, o sea, vale. Esta película que conviene descubrir, si no ahora en DVD, pero al que le guste arriesgar, que arriesgue con Not That Funny.
Se titula Not That Funny, recordar. Bueno, vamos a cambiar de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You hurting the future you had hoped for is now burning, and the dreams you held so tight have lost their meaning, and you don't know if you'll ever find the healing. You're gonna make it.
Preciosa voz, ¿eh?
Preciosa. Britt Nicole se llama, The Sun is Rising, y forma parte, es lo mejor que tiene las canciones. Vamos, por, no la hemos visto la película, ya lo diremos ahora, es la comedia petarda de la semana.
No hay dos sin tres.
¡Está con alguien! Pues nos engaña a las dos porque no está conmigo.
No puedo creer que me mintiera.
¿Qué queréis hacer?
Provocarle mucho sufrimiento.
Oye, no puedes tirarte a mi marido y a mi hermano. Eso es tener mucha jeta.
El argumento me suena, ¿eh?
¿De esto por dónde va? No, el punto de partida no está mal porque es Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton, que son la amante, la esposa y la segunda amante de un tipo que interpreta a Nicolás Coster-Waldau, que se van dando cuenta
primor, ¿no?,
de la situación en la que están, y entonces en vez de enfadarse entre ellas, se ponen de acuerdo para machacarlo, o sea, para vengarse. O sea, tiene su punto feminista. El tema es que no nos la han enseñado, no se ha atrevido la Fox a mostrárnosla, porque ha tenido una buena entrada de taquilla, yo creo lleva 170 millones en todo el mundo ya, pero las críticas han sido demoledoras, o sea, porque es la típica comedia petara,
bueno,
por el tráiler.
A mí me parece que en Estados Unidos ha sido la número uno, ¿eh?
Sí, fue la número uno y ha hecho 80 millones, y en el resto lleva 170 y tantos en todo el mundo, pues en fin. Pero vamos, que por ejemplo, la crítica del New York Times dice: tonta, descuidada, torpemente montada y poco original. O sea, que queda poco...
Y arrasa, margen. Sin embargo.
Bueno, es la típica comedia petarda, está con Cameron Díaz, con de temas austenos, escatológicos y tal. Y luego el típico feminismo de estos militantes que tiene su computadora.
Cameron Díaz,
Y luego no me llama la atención el director Nick Cassavetes con lo serio que era su padre.
John y con lo serio que es él, porque él es sobre todo especialista en melodramas. Es el que hizo John Q, el diario de Noah, la decisión
de Noah, fíjate.
Son buenas películas. Y de hecho, una de las críticas que han hecho es que él no controla mucho los resortes de la comedia y que, en fin, que como comedia se nota, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea que las críticas han ido por un lado, como suele pasar, y el público por otro.
Pues vamos con el siguiente estreno, La noche de Cope, Violet.
La fealdad en una mujer es un pecado mortal. Si eres bella, eres a la que miran en la calle por su belleza. Si eres fea, eres a la que miran en la calle por su fealdad.
Coja su pluma, sus gritos, sus lágrimas no la ayudarán, la escritura sí.
Qué drama, ¿no?
Bueno, es un dramón impresionante. Es bastante culebrón esta película, que va muy, es muy actual, porque es una historia real, que es la relación de la amistad entre la escritora francesa Violet Leduc.
Perdón, es Violet, porque
Violet es verdad,
sería,
es Violet,
si fuera en inglés.
Violet, es verdad, que francesa Violet Leduc y Simone de Beauvoir, la gran pionera del feminismo radical, sobre todo a través de ese libro emblemático, El segundo sexo. Entonces, bueno, ellas se conocen después en la posguerra. Ella, Violet Leduc, era hija bastarda de un noble, muy frágil emocionalmente, con unas experiencias muy traumáticas. Y entonces ella le presenta a Simone de Beauvoir el manuscrito de una novela llamada La asfixia, que le pega todo el título, donde resume con explicitud pornográfica, digamos, pues su postración existencial y sus aventuras sexuales de todo tipo, o sea, pues de autoerotismo, lesbianismo, bisexualidad, sadomasoquismo, incesto, aborto, hay de todo.
Incluidas automutilaciones.
Sí, es tremendo.
¿Y anda más?
¿No? De hecho, Simone de Beauvoir, que le entusiasma el libro, pues le presenta a otro de estos especialistas, que es Jean Genet, wow, que era otro tipo durísimo, ¿no? Entonces, bueno, le consiguen publicar en
la editorial Calimar, de Camus.
En la de Albert Camus, que era pareja en aquella época de Simone de Beauvoir, en fin. Entonces, toda esa época de liberacionismo radical, feminista. ¿Y qué pasa? Que toda esa situación genera en Violet un entusiasmo erótico hacia Simone de Beauvoir que está no sabe muy bien cómo gestionar. Entonces, claro, tú lo ves y dices, bueno, esto en teoría es una geografía de estas dos mujeres, ¿no? Claro, que son muy importantes en la época actual porque son los precedentes de la ideología de género. Pues una ideología muy relativista, muy individualista, como se ve en la película. Pero claro, la peli es que es enormemente amarga y insatisfecha.
Y muy, o sea, muy francesa.
Es muy francés, o sea, todo vale, pero es terrible. O sea, no hay como una mirada ética, pero lo que te está mostrando, dices, eso es tremendo, ¿no? Si estas son las heroínas de la ideología dominante en los países occidentales, es como para tentarnos la ropa, ¿no? Porque luego además eso se contagia, o sea, la caracterización de Manuel de Vos es absolutamente histriónica, o sea, es tremenda lo que sufre. Por el contrario, a Simone de Beauvoir, que la interpreta a Adrienne Kimberlain, es glacial, totalmente glacial, ¿no? Con lo cual, la puesta en escena es muy gris, es muy opresiva, con lo cual, es tremendo, ¿no? Y luego es muy discursivo el guión, es un discurso ideológico muy cercano a lo que ahora está en boga. En fin, una película muy discutible, yo creo, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno.
Pues ahí queda, vamos con nuestro último estreno, Meteora.
Tijeramente amarillazo. Y no han propuesto ni por la guía existosa.
Esta sí que la entusiasmaba Juan.
Sí, sobre todo los dibujos animados que tiene.
Sí, eso es
lo mejor de la película.
Es lo más salvable, efectivamente. Esta es de un griego colombiano llamado Spiros Estatolopoulos. Es la segunda película suya, la anterior se titula PVC1. Y lo más bonito que tiene son los dibujos animados y los paisajes, porque se ambienta en Meteora, que está en el centro de Grecia. En dos conventos que son muy famosos de monjes y monjas ortodoxos en lo alto de dos pedruscos. Entonces es la tórrida historia de amor y más bien de sexo entre un monje ortodoxo griego y una monja ortodoxa rusa. No hay más, o sea, es todo como se van atrayendo, se hacen niños,
con
espejitos de un este a otro.
Luego ya van a comer juntos al campo.
Sí. Luego que hacen picnic y luego ya...
Y luego hacen picnic completo.
Entre medio hablan con un pastor y tal.
No llegan a colgar los hábitos, se los arremangan.
O sea, es... No da para más. Y entonces, bueno, lo han presentado un poco oportunísticamente como una reflexión profunda sobre el celibato y tal. Bueno, no da más de sí. O sea, es aquí te pillo, aquí te mato. Y, en fin, el deseo, que es que no sé cómo controlarlo y me automutilo también, y en fin, toda una visión además de la religión, es que va en los dibujos animados, una visión del infierno y tal, de las tentaciones, de los demonios y tal.
Manía la gente a hacerse daño de todas
maneras. Es tremendo.
Es una película chunga.
Es chunga y además desvirtúa muchas citas que hay del Salmo 23, es una pena, ¿no? O sea, nada que ver con Ida, que algunos la van a comparar, del polaco Paweł Pawlowski, que
toca
temas parecidos, pero con mucha menos hondura, desde luego, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con la sección de cine, La noche de Cope, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, muchísimas gracias, como siempre.
A ti.
Vosotros, a ti. Nunca os pregunto, pero vosotros vosotros sois, es que estamos hoy, nuestro leitmotiv tiene que ver con las vacaciones, que si sois de los que lo prevéis todo, vamos, de los que ya sabéis más o menos dónde vais a ir, o de los que os levantáis un día y decís, no, venga, ahora
no, no, yo lo sé desde el año pasado, en verano.
Ya sabes dónde ibas a ir, ¿no?
Sí, porque era el mismo sitio, ¿no?
Vale. Sí, yo también voy a intentar ir al Líbano, vale. Si no hay guerra.
Vale, ¿y tú, Cruz?
Yo, sobre la marcha, según van viniendo las cosas, así planifico.
Vale, vale, vale. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos?
Pues mira, nos vamos a ir con una canción que forma parte de Not That Funny, muy buena canción de Sering, We Will All Be Changed. A mí me encanta esta canción.
Bueno, ¿con qué se van ellos? Que nosotros continuamos aquí la noche. Gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vive el Mundial de Brasil en COPE.
Una programación a lo bestia.
Sigue todos los partidos en tiempo de juego.
Pues míralo.
COPE es Mundial. Todos los días, a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Hola España, muy buenas tardes.
A las 8 y media, lo mejor de la jornada te lo cuenta Manolo Lama.
Hola, aquí estamos ya en el estudio Copacabana.
Y a medianoche, también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
22 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
De Moreno y Rodríguez están aquí, me suelta el reggaetón.
No es la intención despertar a nadie a esta hora, ni mucho menos, pero sí que es reflejo de lo que vamos a tratar a continuación. Lo primero que voy a decir es que no queremos que nadie se nos ofenda, que nadie se nos enfade, que simplemente vamos a hablar de un estudio, de esos muchos que salen, en los que unas veces uno se ve más o menos identificado, y este nos ha parecido curioso, peculiar, particular, hasta gracioso, y como decimos, esperemos que eso, que no sea ofensivo, que nadie se sienta mal, pero es lo que dice este estudio. Para tampoco meter mucho nosotros la gamba, no meter la pata, lo que hacemos es tratarlo además con nuestro psicólogo de cabecera en la madrugada de los sábados, Diego López Peralto, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, aquí expectante, a ver cómo lleva esto.
Bueno, de todas maneras, lo primero, agradecer a nuestros compañeros de COPE Huelva que a estas horas nos ofrezcan la posibilidad, para que se te oiga mucho mejor, de que estés con nosotros. Eso significa que tiene que haber gente que esté ahí en la parte técnica, ¿verdad? Pues abriendo, cerrando las emisoras y estas cosas. O sea que muchísimas gracias, que ya el pasado fin de semana, además, nos hicieron que disfrutáramos desde el Rocío también, pues, ese salto tan especial. Diego. Es un estudio que viene de la Universidad de Bamako, de Mali.
Sí, bueno, eso es un poco lo que pongo en cuarentena, entre comillas, ¿no? A pesar de que viene filtrado a través de una firma como es el periódico .es, que en principio deberíamos considerarla cuanto menos digno de cierta confianza. Una cosa sí es importante decir a Roberto, aunque tratemos aquí los temas de manera quizás más amena, ¿no?, como se merece tanto el público como la hora, todo lo que hablamos está fundamentado en estudios rigurosos y científicos, y están las fuentes para consultarle a cualquier oyente cuando así lo crea. En este caso, la fuente más que la universidad en sí, porque, y no quiero menospreciar una universidad de África, es mi última intención, sí que es que no he podido encontrar la investigación original, entonces me quedo con el artículo publicado por el periódico .es, donde se afirma que los amantes del reggaetón son un 20% menos inteligentes. No quiere decir que no sean inteligentes, ¿de acuerdo?
Vale.
Este es un punto que hay que destacar.
Bien destacado.
Sino que como media y como tendencia general, no personal ni particular, son menos inteligentes.
Menos inteligentes que los que escuchan música clásica, por ejemplo.
Por ejemplo, cita de estudio a Beethoven. También.
Ay. Este es Beethoven. Quien escucha esto es más inteligente, un 20% más inteligente que quien escucha, según dice este estudio, reggaetón, ¿no?
Sí, bueno, como promedio. Incluso también cita, que nos alegremos tú y yo, a Freddie Mercury como también ejemplo de escucha inteligente. Cosa que, bueno, pues no hay ninguna duda, ¿no? Creo yo, ¿no? Que
escucha a escuchar a Freddie Mercury siempre es un símbolo de y un síntoma de inteligencia, eso está clarísimo.
Sí. Bueno, somos grandes amantes de Queen.
Está claro.
También está claro. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, realmente cruzar variables es bastante fácil. Lo único que necesitas es una muestra suficientemente grande. No puedes coger a cuatro personas y de esos datos decir que esto es así. En concreto, en este caso, hay 5.000 sujetos. O sea, que es una muestra suficientemente grande. Entonces, yo los cojo, ¿no? Y le empiezo a preguntar sobre sus gustos musicales. Uh-huh. Y luego, lo que hago es, con los instrumentos psicológicos creados hasta el fin, pues medir lo que yo quiero cruzar. En este caso, la inteligencia. Uh-huh. Entonces, al final, eso lo meto yo en un paquete estadístico y lo que me sale son las relaciones que existen entre la inteligencia y el tipo de música. Uh-huh. Y los resultados, con esta muestra que ya decimos que es bastante grande, 5.000 sujetos, sale que las personas que puntúan más alto en la escala de inteligencia pues escuchan música más elaborada, tipo música clásica, hablamos de Beethoven, Mozart, los grandes compositores, o grandes compositores, artistas contemporáneos, como puede ser, por ejemplo, el citado Freddie Mercury en la investigación. ¿Está ahí?
Estaba pensando que, claro, una de las cosas que dice este estudio, por ejemplo, es las palabras, frases que se suelen utilizar en canciones como el reggaetón, que son muy simples, muy repetitivas, que siempre todo tiene que ver con el amor y el sexo. Digo, bueno, es que el 99% de las canciones, de todas maneras, en sus composiciones tienen que ver por lo menos con el amor. El amor es el ingrediente fundamental, vamos, pero para la música y para el resto de las artes, ¿eh? O sea, ponte en el cine, ponte en todas las historias de esta vida, ¿no? El amor es el que mueve el mundo, o sea que...
Es curioso, muchas veces lo hablo con la gente, digo, dime una canción que no hable de amor. y lo piensan y dices, ¿verdad? La que me lo dice, es complejo buscar una canción que obvie el amor, sino una persona, cualquier cosa. Es cierto que el amor es una fuente fundamental para crear arte y la música no es una excepción. ¿Qué ocurre con lo del reggaetón? Esto hay que ponerlo siempre todo un poco en cuarentena, ¿no? Porque parece que los titulares siempre sacan a relucir lo más espectacular de la investigación y sobre todo conclusiones muy agresivas. El reggaetón realmente es una música generacional, ¿de acuerdo? Es decir, no lo escucha todo el mundo en la misma proporción en las mismas franjas de edades. Es una música que se escucha sobre todo en edad infantil y principalmente en la edad adolescente y luego juvenil. ¿Qué ocurre? Probablemente este estudio se ha hecho cogiendo adultos.
Claro.
Probablemente, tengo que decirlo claramente, en mi opinión, no es información, un adulto que escucha reggaetón, dado que el reggaetón tiene una complejidad muy básica, que está hecho para gustar, que está hecho para entrar rápido por los oídos, probablemente una persona que tenga un coeficiente intelectual más bajo encuentre una forma rápida de estimulación en algo que, si lo comparásemos con la comida, podríamos llamarlo así como el fast food, ¿no? Como lo que es la comida basura de McDonald's, que también está muy rica y que a mí también me encanta. Y ojo, otra cosa que quiero puntualizar, que en esta vida estamos principalmente para ser felices. Está bien. Y la calidad de vida no es algo que se relacione muy positivamente con la inteligencia.
Ahí está.
Que parece, y cada día más, que las personas que dentro de la normalidad, ojo, son más simples, parece que tienen o puntúan más alto en todas las escalas de felicidad. Entonces parece que si cruzamos esos datos con esto, las personas que escuchan reggaetón, además de ser algo menos inteligente, puede que también sean más felices. Con lo cual, todo en cuarentena.
Nos van a llover las críticas de todas maneras, por más que hemos intentado puntualizar, esperemos eso, que de verdad que nadie se sienta ofendido, ni oye, que yo, bueno, no voy a decir que me guste el reggaetón, porque no me gusta, la verdad, pero vamos, que digo que entiendo que si voy a una fiesta un día me lo pone, pues lo voy a bailar tan gustosamente, y que todo el mundo tiene derecho a tener gustos diferentes. Esto es un estudio. Oye.
¿Tú sabes cuál es la verdadera inteligencia, Roberto?
¿Cuál?
Saber adaptarse a todos los ambientes donde te relacionas.
Vale.
Y si vas a una boda y te ponen reggaetón,
baila
tú
reggaetón.
Tienes que bailar reggaetón.
Aunque sea como si solo sabes bailar sevillanas, pues lo bailas como si fuera una sevillana. Pero tienes que bailar.
Si al final querés en esto del baile, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, pues habías pedido, por cierto, para cambiar ya de tema, un tema de los Talking Heads y luego para terminar uno de Doors.
Sí.
Pero lo siento, no te vamos a hacer caso, porque nosotros nos consideramos muy inteligentes.
Oh, yes, I'm the great. Pretending I'm doing well. My need is such. I pretend too much. I'm lonely.
En el mundo existen alrededor de 8.000 enfermedades que se consideran raras, pues la ciencia no encuentra una explicación convincente a su aparador o desarrollo. Este tipo de padecimientos afectan a una pequeña cantidad de personas, es decir, que tienen una frecuencia de aproximación 5 casos por cada 10.000 personas y están íntimamente relacionados con afecciones psicológicas. Vamos a hablar de algunos síndromes, síndromes extremos. Hemos hablado del síndrome de Stendhal, hemos hablado del síndrome de Jerusalén, del síndrome del acento extranjero, y es el momento de hablar del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿En qué consiste este síndrome, Diego?
Pues también se denomina micropsia de forma más científica, y bueno, la particularidad de este síndrome es que es un problema que afecta a grandes rasgos al sistema nervioso, y lo que altera es la percepción visual. Entonces, todo el mundo hemos visto a Alicia en el País de las Maravillas y cómo parecía, según la situación, que o encogía o agrandaba a Alicia, y parece que el mundo se hacía más pequeño, más grande. Es algo que después ha marcado la trayectoria del cine, ¿no? Entonces, este paciente sufre un problema similar, o al menos su percepción, y es que tiende a ver los objetos más pequeños y lejanos de lo que en realidad son y están, con lo cual de repente todo lo ve más pequeño. Y tiene un poco el síndrome de Alicia cuando de repente se volvió gigante y todo lo que rodeaba era muy pequeño. Afortunadamente, porque no es fácil vivir así, aunque al final te adaptarías, ¿eh?
Sí, pero, claro, el ser humano al final lo que quiere es sobrevivir, o sea, que se adapta a lo que haga falta, pero sí, verdaderamente sí. Tiene que ser complicado, o sea, tienes que pasarlo mal.
Hombre, al principio cuando percibes todo lejos y pequeño, pues básicamente es que no guías las medidas, es como si de repente hubieras crecido como un gigante. De hecho, cambios mínimos afectan a tu motricidad de forma dramática. Cuando vemos sobre todo a estos adolescentes, ¿no? Que están un poco así grandotes, ¿no? Como deformados, porque están en crecimiento, y los vemos muy torpones, realmente son torpes porque crecen muy rápido en muy poco tiempo. Entonces, su esquema psicomotriz no tiene en cuenta que de repente en un intervalo de 3 meses su brazo ha crecido 5 centímetros. 5 centímetros es mucho.
Y hay que controlar tu cuerpo, y claro, y cuando no lo controlas acabas la mayoría de las veces aterrizando.
Claro, tú lo tienes todo memorizado. Tú estás ahora mismo en tu estudio sentado, tú sabes que si giras el brazo sin mirar puedes coger algo, pero de repente si crece tu brazo o está más lejos, pues este es el problema que sufren un poco estas personas. Afortunadamente es un padecimiento que en casi todos los casos es temporal. Vale. Y suele venir acompañado pues de fuertes migrañas, o suelen ser las fuertes migrañas las que lo provocan, pero no es excesivamente grave, sobre todo porque no tiende a cronizarse.
Vale, es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y el síndrome de Amok?
Pues mira, el síndrome de Amok lo vemos desgraciadamente muy frecuentemente en lo que son los telediarios, y tiene que ver con un episodio que es aleatorio, es decir, que no se puede predecir y que no está provocado por nada en apariencia, y genera un comportamiento asesino o destructor hacia los demás. O sea, y lo peor es que le sigue un síntoma de amnesia o agotamiento. Entonces, estas personas lo que hacen es perder el control de sí mismo y empiezan a correr con desesperación por la calle de repente, pues empuñando un arma, ya sea un cuchillo o un arma de fuego, y agrediendo a los demás, hiriéndose a sí mismo, incluso causando la muerte a otras personas. Acto seguido, le sigue una amnesia, un periodo de aturdimiento donde la persona no recuerda nada, y sin embargo, pues ha generado un caos a su paso.
Claro, no se da muy a menudo, ¿no?
Pues cada vez que escuchamos que un tipo entra en una cafetería con un arma, ¿sabes? Probablemente, si no hay un motivo aparente, bueno, aparente, un motivo no puede ser que te despidan, ¿no? Pero bueno, algo que lo pueda justificar desde la perspectiva de una mente enferma o equivocada. Si no ocurre nada que pueda explicarlo, pues realmente probablemente estemos hablando de un síndrome de Amok, vale, realmente peligroso. Vale.
Vamos con el síndrome de la mano ajena, que me gusta el nombre, ahora a ver, sabiendo cuáles son los conflictos que puede crear.
Vale, este es algo más divertido que el síndrome de Amok, al menos algo más divertido de relatar, porque a quien le toque, sobre todo, no creo que lo considere a priori tan digno de una carcajada. Pero sí que es una alteración a nivel nervioso, provocado por golpes, por traumatismo craneoencefálico, lesiones a fin de cuentas que afecten al cerebro. La consecuencia más directa es que el paciente pierde el control absoluto de una de sus dos manos, y además suele ser la dominante. En consecuencia, él va creyendo que esta, la mano, ha adquirido vida propia y que puede además realizar acciones autónomas. Pero es que la realidad es que las hace. O sea, y además son cosas cotidianas que hemos habituado a la mano a hacer y no necesita de nuestra conciencia para realizarla. como desabrocharse los cordones, mientras, o sea, la mano dominante le intenta abrochar y la que no te pertenece o ha dejado de ser tuya lo desabrocha, hace señales y te puede llegar incluso a tratar de estrangular o lesionarte con un cuchillo.
Madre mía.
Suena gracioso, pero bueno para sí. Que le toque. Entonces, que claro. Muchos pacientes, sobre todo cuando no tienen acceso sanitario, psiquiátrico, psicológico, adecuado o rápido, la tendencia más habitual es a pensar que su mano realmente ha sido poseída por un espíritu maligno, y no le puedo quitar a ese hombre razón ni justificación para pensar eso, porque es una mano que no es que se mueva por reflejo espasmódico, sino que hace cosas que son perfectamente humanas y complejas. O sea, que una historia.
El síndrome de Capgras.
El síndrome de Capgras es también realmente curioso, porque se denomina delirio del doble, y es que el paciente lo que tiene la idea es que una persona con la que tiene un contacto muy habitual, que suele ser un amigo o un familiar, pues ha sido sustituido por un impostor, que en este caso pues es un doble o un actor. Eso tú fíjate, pero es que...
No, que nadie se sienta que encima quien lo haya padecido dirá, pues menuda gracia. Pero que claro, o sea, visto desde fuera, uno se queda aquí y dice, madre mía, ¿te ves que te pasa esto? Y lo que digo, que durante un tiempo, por lo menos hasta que puedas controlarlo o se te diagnostique, debe ser una sensación rarísima, vamos, que como que se te ha ido la cabeza.
Sí, pero no, porque al final es la convicción. O sea, para entender un enfermo mental, sobre todo cuando hablamos de delirio, tenemos que hablar de convicción. Eso lo relata muy bien una película, probablemente hemos visto casi todos, que es Una mente maravillosa. Sí. Que estás viviendo el delirio de Nash, del protagonista, el investigador.
Nobel, pero al estar, premio Nobel, por cierto.
Sí, premio Nobel, y que por cierto han hecho un documental de las estadísticas de sus teorías basadas en el deporte y en los tiros de penalti. Muy recomendable, a ti que te gusta mucho, vale, mucho el informe Robinson. Bueno, pues Nash, como lo veías en primera persona, tú no veías nada raro, cuando realmente las personas que le rodeaban eran todas delirios que solo existían en su imaginación. Entonces, ¿cómo convencer a una persona que está absolutamente convencido de que su padre, su pareja o alguien ha sido sustituido por un doble que es exactamente igual y que está ahí sustituyéndole porque por alguna razón, que al final esas razones pues tienden a ser otro tipo de delirio de conspiración? Entonces pues no llega a ser algo que limita a la persona en su vida, pero sí es algo que le genera mucho sufrimiento. Y que si yo estoy convencido de que mi madre, mi pareja o mi hija ha sido sustituido por un doble que es exactamente igual, pues puede llegar a ser una locura.
Pues sí, la verdad. Yo algunas veces pienso que no eres tú el que habla con nosotros, que es un doble, ¿sabes?
Sí, ¿verdad? ¿No?
Digo, este yo creo que no tiene la carrera de psicología.
Eso lo escucho muy a menudo.
Venga, por último ya, que no tenemos más tiempo, el síndrome de Cotard.
Sí, pues mira, este se conoce como el mal del muerto viviente. Hace poco lo vi en una serie de televisión, que el paciente sufría el síndrome de Cotard. Y es que el sujeto lo que cree realmente es que ha muerto. Y al haber muerto, pues sus órganos internos pues han parado, han cesado y se están descomponiendo. Entonces, esto le puede llevar incluso a otro delirio que es olfativo, que es a percibir ese olor putrefacto que sale desde dentro de él, incluso la sensación, la sinestesia de que realmente le están comiendo los gusanos por dentro, con lo cual no estamos hablando de un delirio, una sensación muy cómoda. En ocasiones, incluso junto con la idea de estar muerto, el paciente lo que piensa es que se ha vuelto inmortal, pero se ha vuelto inmortal desde la perspectiva de un zombi, ¿no?, de un alma en pena, que en putrefacción está condenado a la vida eterna. Vale, con lo cual...
No sigas. Síndrome de coro, venga, que no se nos quede ninguno.
Ah, mira, tenemos otro. Pues este es curioso, es eminentemente masculino. Entonces, la mayoría de los hombres que lo padecen lo que tienen es la idea angustiosa de que sus órganos genitales, su pene y sus testículos van a ir encogiendo progresivamente hasta meterse dentro del abdomen, incluso provocarte la muerte. Entonces, es como, no sé, la sensación muy parecida a la de una tortuga cuando mete la caparazón. Eso es.
Oye, ¿y el síndrome de pica?
Pues el síndrome de pica es un trastorno del apetito alimenticio que incita a la persona a comer cosas que no son comestibles. Hablamos de carbón, de tierra, de tiza, de moho, ceniza...
Y luego pica, claro.
Insectos pueden llegar a ser comestibles. Pegamento, papel, pelo, lo que sea. Afecta especialmente a mujeres embarazadas y a niños. Esto no hay que confundirlo con la orientación que tienen los niños a meterse cosas en la boca, vale, porque los niños saben que no son comestibles y el 90%, 99% de los casos no se la comen, si se la tragan es por error. Esto es porque realmente te gusta, gusta el moho o te gusta el pegamento o te gusta el papel.
Bueno, pues me gusta que nos hables de este tipo de síndromes para que si alguno en algún momento lo padecemos o lo ha padecido, que sepa que no es tan raro y que al final todo esto tiene cura, ¿no? O sea, esto suele ser pasajero, Diego.
Evidentemente, si hemos citado estos síndromes es porque sabemos que un tratamiento a tiempo es efectivo y generalmente para siempre. Lo importante es saber reconocer o verte a ti mismo en una situación que es extraña, donde no te sientes cómodo y donde tus sensaciones son cuanto menos angustiosas.
Diego López Peralto, psicólogo de la madrugada de los sábados en la noche de COPE, que un abrazo, muchas gracias. Oye, ¿qué tal tiempo por Huelva? Me imagino que maravilloso, ¿no?
Excelente. Ha hecho una semana rarita, no sé si por Madrid igual.
Sí, también.
Un poco aquí, de viento, de no
bueno, se sabe aquí no, muy aquí bien. No tanto, aquí ha sido más tranquilito, con algunas nubes así y tal, pero tormenta en algunos sitios, pero bueno, bien.
Fresquito por la noche, a mí me gusta el fresquito por la noche, ¿eh?
Sí, a mí también, me gusta eso, la noche fresquita.
Taparse.
Un abrazo, Diego.
Un fuerte abrazo, chicos. Hasta luego.
Tres minutos y llegaremos a las tres, las dos en las Islas Canarias, aquí la noche de COPE. ¿Y qué nos están diciendo Miriam Ponte, nuestros oyentes?
Pues nos ha dicho Vero a través de Twitter una cosa que me ha dejado sorprendida y es, ahí lo dejo, así que te vas a tener que acercar al Twitter de la noche de COPE para saber en qué escritores se inspira Pitbull para componer sus canciones de reggaetón. ¡Hala! A buscar.
A buscar.
Ahí lo dejo. Vale. Ella lo dice, ella dice que me he quedado anonadada. Bueno, cualquiera diría que esas canciones tienen un poquito de base literaria y filosófica, pero parece ser que sí. Bueno, a lo nuestro. En el muro de Facebook, Maribel Trabanco nos dice buenas noches. Pues el partido me dejó, pues, en fin, así de aquella manera, ¿no? Fuimos hermanitas de la caridad, ni faltas les hicimos. La cosa está un poquito fea, dice, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Y eso que a nosotros sí nos han dado leña, ¿eh?
Siempre nos dan, ¿eh? Somos ahí un poquito blandos, no las devolvemos, en fin. Que tampoco hay que devolverlas, ¿eh? Tampoco hay que devolverlas. Hasta que se rebote un día.
Pero Guerrero,
Es que no me ha gustado cómo juegan. Hay alguna selección que no me gusta especialmente cómo juegan. Bueno, que en cuanto a las vacaciones, dice Maribel, llevo mucho tiempo sin poder ir ni a la vuelta de la esquina, pero es lo que hay. Dice que gracias por acompañarla siempre. Gracias a ti, Maribel, por estar siempre ahí. A través de Twitter, Catafalco nos dice... A ver... Vamos, que podemos seguir así porque así el final, el sabor de la victoria va a ser mejor.
Eso también es verdad.
Y dice que nadie lo dice, pero que Holanda lo hizo de lujo. A mí no me lo parece.
A mí tampoco. A mí tampoco.
Eso sí, sigue con desesperación.
Parece que hemos tenido mala suerte. No hemos estado tampoco muy bien centrados en el partido. Y ellos han tenido suerte.
Mucha suerte. Mucha. Han tenido toda la suerte. Pero el fútbol también es eso, ¿no? Un poquito de suerte.
Pero yo, como decía Paco, mira, para todos esos que estaban deseando darle a Del Bosque y pasarlo...
Que viene Juanma también rebotado, no digo más.
¿En serio me estás diciendo... Después de un 5-1, que no Holanda ha tenido suerte? O sea, macho, de verdad, es que... estoy por dimitir en directo.
Es que Juan más de los que se han alegrado.
No lo aceptamos,
hoy.
No aceptamos.
No, que no me he alegrado, ¿cómo me voy a alegrar?
Venga,
pero
sincero.
Que me digas tú, a las 3 de la madrugada, después de un 5-1, que creo que es la segunda derrota más grave de la historia de la selección española de fútbol en un mundial, que Holanda ha tenido suerte, macho, o sea... Estoy por dejarte que des el boletín tú.
Pero es que no se puede tener opiniones diferentes a las que tenéis los que de fútbol.
No se puede.
Porque yo si quiero doy el boletín, ¿eh?
Por supuesto que no.
Yo, desde mi punto de vista, Holanda ha tenido mucha suerte.
¡Zurdo!
Y España le ha faltado.
¿Qué me estás contando, Zurdo?
Dale ahí.
Ha tenido suerte. La suerte de ser mejor hoy, pero bastante
claro,
mejor.
Claro,
claro. Esa es la suerte que ha tenido.
Hombre, ha tenido suerte, me refiero porque a Casillas se le ha ido un poquito hoy.
Toma, anda, toma, toma, que me tienes a mí, de verdad.
Y luego, por ejemplo, el árbitro que nos ha pitado y luego el gol que ha fallado.
¿Nos ha pitado
Silva,
el árbitro que nos ha pitado el
un
árbitro?
Un penalti que no era. Si nos deja que estuviéramos con la legalidad absoluta, no habríamos metido esa gambada. ¿Cómo nos pueden pitar un penalti que no es? Si nosotros lo teníamos ahí hecho ya sin ese penalti. Claro, nos pitan un penalti y nos han desconcertado. Y se nos ha ido la gente por ahí.
Pues nada, pues
no le gustan tus argumentos a Juan. No le gustan nada.
El primer periodista en la historia que se queja de que le piten un penalti a favor que no ha sido.
Yo sí.
He tenido que venir aquí a que Roberto Pablo me guíe por el camino de la verdad.
Si es que soy un aventurero.